mom making hits with Katie.
La Voz de América presenta.
Se expanden las protestas pro-palestinas en Estados Unidos. El temor crece entre estudiantes judíos en las universidades. La ayuda ya va en camino, le dice el presidente Joe Biden a los ucranianos tras firmar el paquete de asistencia militar aprobado por el Senado. Ultimátum del Congreso a empresa china dueña de TikTok. ¿Vende la plataforma o quedará prohibida en Estados Unidos? Y la Corte Suprema se muestra dividida en audiencia sobre el aborto en situaciones de emergencia. Fuertes protestas en favor de Palestina se expanden en universidades de Estados Unidos. Con esta noticia comienza el mundo al día. Hoy, en la Universidad de Texas, en Austin, donde, como lo ven en las imágenes, estudiantes universitarios se enfrentan a las autoridades. Algunos de ellos incluso han instalado tiendas de campaña. Medios locales reportan que las autoridades han detenido a algunos de los manifestantes. Pero esto no solo está sucediendo en Texas hoy. El descontento también se trasladó a la costa oeste en California. Allí también una universidad registra este tipo de incidentes. Ángela González, estas protestas en apoyo a la comunidad palestina en Gaza han estallado en campus alrededor del país. Lo vimos en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad de Yale en Connecticut y hoy también en Austin, Texas y en Los Ángeles. ¿Qué está sucediendo en este momento allí donde te encuentras en la Universidad de Columbia?
Yasmín, continúan las protestas en la Universidad de Columbia, que parece ser el centro de engranaje de estas protestas a nivel nacional, y pues justamente esto sucede mientras avanzan las negociaciones para llegar a un acuerdo y poder desmantelar el campus al interior de la universidad y poder restaurar la calma. Las clases continúan híbridas, es decir, remotas para muchos, y las protestas han empujado a que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se pronunciara a favor de los estudiantes judíos en la Universidad de Columbia. Escuchemos.
Las tradiciones de esta universidad están siendo superadas en este momento por ideologías radicales y extremas. Colocan un objetivo en las espaldas de los estudiantes judíos en Estados Unidos y aquí en este campus. Un número creciente de estudiantes ha coreado consignas en apoyo a los terroristas y han perseguido a estudiantes judíos.
Y es que desde que comenzó la guerra en Gaza, varias universidades en Estados Unidos han tratado de mantener el equilibrio entre el derecho a la libre expresión y también las protestas. Sin embargo, en diciembre pasado, la directora de Harvard renunció a su cargo debido a la presión pública, y estas protestas pues ya dejan una centena de arrestados, y según las autoridades, la escalada de estas protestas se debe a que también no solamente están incluidos los estudiantes, sino también varias organizaciones y activistas. Escuchemos lo que dicen los manifestantes.
Bueno, yo estoy aquí en solidaridad con todos los estudiantes de Colombia que han decidido pararse y levantar su voz en solidaridad con Palestina, Palestina libre, diciendo que se acabe la guerra que tiene Israel y el Estado Israel colonista, que está asesinando y cometiendo un genocidio contra la gente de Palestina. Entonces estamos aquí diciendo que si van a reprimir, nosotros vamos a resistir.
En este punto, si todavía estás neutral, no tienes humanidad.
Las protestas con campamentos en el campus universitario de Columbia, una de las universidades de la Liga Ivy, una de las 8 más prestigiosas de Estados Unidos, no tiene precedentes. Harvard y Yale, que también están en esta lista, han registrado protestas y han tomado medidas de seguridad para contenerlas. Yasmín, y las próximas 48 horas serán cruciales para que avancen estas negociaciones y se pueda acordar desmantelar estos campamentos y restaurar la calma. Regreso contigo.
Continuaremos monitoreando este tema que es noticia hoy. Ángela González, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, gracias. Y nosotros cambiamos de información porque camino a Ucrania se encuentra un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos. Este miércoles el presidente Joe Biden firmó la millonaria ley de ayuda militar que previamente fue aprobada por el Senado estadounidense. Carolina Valladares nos da los pormenores.
Con carácter de urgencia, Joe Biden sancionó este miércoles el millonario paquete de ayuda militar a Kiev con el que Estados Unidos busca poner freno al avance de las tropas rusas.
Tenemos que actuar rápido y lo estamos haciendo.
60.000 millones de dólares en armas que, según el mandatario estadounidense, ya vuelan a Ucrania.
Me estoy asegurando de que los envíos comiencen de inmediato, en las próximas horas, literalmente en unas horas.
Desde Kiev, el presidente Zelensky agradeció a Biden el apoyo estadounidense.
Estamos agradecidos.
Y destacó la importancia de la ayuda para la subsistencia de sus tropas ante la embestida rusa.
Es crucial para nuestros soldados en el frente.
La ayuda de Estados Unidos llega a Ucrania con el apoyo de los dos grandes partidos y un mensaje de los legisladores, tanto para sus aliados como adversarios.
Nuestros enemigos han puesto a prueba si el arsenal de la democracia está realmente construido para perdurar. Bueno, esta noche el Senado enviará un mensaje claro.
El arsenal ya en camino contempla, entre otros, sistemas de defensa aérea y proyectiles de artillería con los que Estados Unidos busca satisfacer las urgentes necesidades de Ucrania en el campo de batalla. Entre ellos, misiles de medio y largo alcance y los sistemas de lanzacohetes móviles conocidos como HIMARS.
Este proyecto de ley de seguridad nacional es una de las medidas más importantes que el Congreso ha aprobado en mucho tiempo para proteger la seguridad estadounidense y la seguridad de la democracia occidental.
Si bien este paquete de ayuda estadounidense podría ser un punto de inflexión para las fuerzas de Kiev, está por verse cuál será la respuesta de Vladimir Putin al resurgir del arsenal ucraniano.
En directo desde el Congreso tenemos a Carolina. ¿Qué pasará entonces, Carolina, cuando se agote la ayuda? ¿Cuál es el plan?
Pues, Yasmin, de alguna forma, la continuidad de la ayuda militar, asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania depende del futuro político de Mike Johnson, quien es el presidente de la Cámara de Representantes. Y es que Joe Biden no solamente y los demócratas tuvieron que convencer a Johnson, sino que Johnson tuvo que convencer para lograr pasar esta ley bipartidista a la mitad de su partido, pero sigue teniendo a la otra mitad del partido en contra de seguir enviando ayuda a Ucrania, y eso podría costarle el puesto si, como ha amenazado el ala más a la derecha, el Partido Republicano somete a votación la moción de censura en su contra.
Gracias, Carolina. Y como lo anticipaste ayer, el Senado estadounidense efectivamente aprobó una legislación que le puso un plazo al dueño de la plataforma china TikTok para que venda la compañía. De lo contrario, la popular aplicación quedaría prohibida aquí en Estados Unidos. José Pernalete nos da la información.
Otro paso que acorrala a TikTok se cristaliza en Washington.
H.R. 815 is agreed to.
Thank you, Mr. President.
Junto al paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, el Senado aprobó también una ley para que la empresa china ByteDance venda su participación en la popular aplicación o será prohibida en Estados Unidos, acción que el presidente de la plataforma rechazó de inmediato.
En realidad es irónico porque la libertad de expresión refleja los mismos valores estadounidenses que hacen de Estados Unidos un faro de la libertad.
El argumento de los legisladores para avanzar en la prohibición de TikTok, como ya lo hizo en India, es que mientras ByteDance sea la dueña de la plataforma, está bajo la regulación del Partido Comunista de China, que en cualquier momento podría exigirle la entrega de los datos de los usuarios.
Entonces, obviamente, esto representa una amenaza a la seguridad nacional.
De hecho, así lo han afirmado legisladores en el Congreso.
Nuestra intención es que TikTok siga operando, pero no bajo el control del Partido Comunista Chino.
TikTok tendría 270 días para ser vendida, de lo contrario, sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos no accederán a la plataforma en 2025. Una de ellas sería Nicole Tortolani, quien dijo a Voz de América que esta prohibición anularía 50% de sus ingresos mensuales, pues utiliza la app para operaciones de mercadeo digital y como influenciadora.
Siento que expresarse libremente nunca debería ser motivo para la cancelación de una plataforma.
La empresa TikTok ha anunciado llevar el caso a la Corte Suprema estadounidense basándose en la primera enmienda de la Constitución. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se mostró dividida en la audiencia sobre la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia. Al máximo tribunal llegó una demanda de la administración de Biden contra el estado de Idaho, que impuso fuertes restricciones al aborto. Desde la Corte Suprema, Paula Díaz, ¿qué es lo que está buscando el Departamento de Justicia al llevar este tema al máximo tribunal?
Yasmín,
Lo que busca la administración Biden es que la Corte Suprema se pronuncie a favor de garantizar la interrupción del embarazo en procedimientos de emergencia, que se pueda estabilizar una paciente. Esto no está garantizado en estados con fuertes restricciones al aborto, como Idaho. La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos del gobierno federal para que se garantice la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia, sin que esto conlleve a consecuencias judiciales ni para el médico ni para la paciente en estados que han aplicado fuertes restricciones al aborto. Los jueces conservadores que previamente anularon este derecho se mostraron escépticos sobre el planteamiento del gobierno sobre la situación que enfrenta una mujer que llega de emergencia a un hospital y el médico considera el aborto como una opción.
En esta situación, el hospital debe estabilizar la amenaza del niño que no ha nacido, y esto significaría que el hospital debe eliminar cualquier amenaza al niño, pero realizar un aborto es antiético a esa misión.
El ala liberal de la corte, las tres mujeres, se mostraron a favor del argumento de garantizar la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia.
Hay un número significativo de mujeres en las que sus vidas no están necesariamente en peligro, pero pueden perder sus órganos reproductivos y la habilidad de tener hijos en el futuro. Esa es la categoría que aplica para las situaciones de emergencia.
A las afueras de la corte, cientos de personas protestaron a favor de flexibilizar las condiciones del aborto en este país.
Lo que vamos a ver es que las personas que necesitan ese cuidado no lo recibirán. Veremos proveedores de salud abandonando los estados con restricciones al aborto por sentirse amenazados con ir a la cárcel por ofrecer servicios a quienes lo necesitan.
La ley antiaborto de Idaho, objeto de discusión en la corte, entró en vigor después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe y tipifica como delito con pocas excepciones.
EMTALA y la Defensa de la Vida de Idaho no tienen conflicto. Ambas protegen a la mujer y al bebé que no ha nacido. No tiene que ver con el aborto.
El aborto está en la boleta electoral en varios estados, incluyendo en Florida, donde Biden acusó a Trump de las restricciones al aborto a nivel nacional.
Trump nos ha hecho retroceder literalmente 160 años. Dice que depende de los estados, y todo esto tiene que ver con los derechos de los estados. Pero está equivocado. La Corte Suprema se equivocó.
El presidente del Partido Republicano en Florida, Evan Power, a través de un comunicado dijo que los temas que le importan a los residentes de ese estado son inmigración, economía y la inflación. Y en los tres, Biden ha fallado.
No escucho nada.
Paula, muchísimas gracias por este reporte que nos acabas de dar. Y en más, en el estado de Tennessee estallaron protestas después de que se aprobara un proyecto de ley que permite a los maestros portar armas. Este martes los manifestantes protestaron dentro y fuera del Capitolio Estatal cuando la Asamblea General aprobó la ley que fue impulsada por el Partido Republicano luego del tiroteo en una escuela cristiana en Nashville que dejó 6 muertos, incluyendo 3 estudiantes. Todos de 9 años. Esto sucedió en el 2023. Los docentes que deseen portar armas para responder ante un tiroteo deberán entonces tomar un entrenamiento de 40 horas cada año. En la tercera entrega de la serie especial de La Voz de América, Tras las huellas del coyote, Laura Sepúlveda ilustra la encrucijada que enfrentan los migrantes. Entregarse o correr son las opciones que enfrentan. El informe especial de Laura Sepúlveda lo veremos a continuación.
Bajo condición de anonimato, un miembro de uno de los cárteles mexicanos describió su misión criminal a La Voz de América.
Es solo por el dinero, realmente no me importan. Sé que están aquí por su sueño americano, para eso vienen todos.
El trauma para algunos migrantes va mucho más allá de saber que son identificados por el cártel como cajas, chivos o piezas. Y muchos, tras recibir un trato inhumano, prefieren entregarse a las autoridades.
Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Me tuvieron ahí secuestrado y estacionaron a mi familia.
Establecer la verdadera identidad de quien entra de manera irregular a Estados Unidos es prioridad.
Si son individuos adultos que tienen historial criminal, van a correr de la patrulla fronteriza y no van a querer ser detenidos. Las familias se van a entregar porque traen niños.
Ignorando todos los riesgos.
Hay gente que realmente cruza el río y no sabe nadar. Sucede casi todos los días.
Los migrantes que llegan a Eagle Pass casi siempre van acompañados por un lanchero, un miembro del cártel que los lleva a tierra firme y nada de regreso.
Se puede cruzar por aquí, tienen que cruzar por el puente.
Advertencia que casi todos ignoran.
Llevo ahorita 3 veces tratando de cruzar.
La mayoría de estos migrantes terminan a merced del crimen organizado, pues su intento de cruce se registra en zonas dominadas por los carteles que viven del contrabando de migrantes.
Son todas las cosas relacionadas con el cártel las que definen exactamente lo que les debes.
De los 2,5 millones de detenidos en la frontera sur estadounidense en 2023, menos del 1% tenían antecedentes penales.
Si no puedes obtener una tarjeta verde, no puedes tener un seguro de auto. Ahí mismo hay 2 delitos.
Lo que aprovechan los grupos criminales en medio de una crisis que el propio gobierno estadounidense ha descrito como un drama humanitario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
¿Qué pasa con los habitantes de la frontera en Texas?
Todavía duermo con arma de fuego.
Mañana, en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote.
Y usted quédese con nosotros porque al volver en Venezuela, el nuevo candidato de la oposición se comprometió a liderar la transición sin persecución.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, se comprometió a liderar una transición donde nadie tenga el temor de ser perseguido por sus ideas. Adriana Núñez Rabascal nos amplía.
Venezolanos.
Este es el primer mensaje público del diplomático Edmundo González Urrutia, después de haber sido proclamado abanderado unitario de la coalición de partidos opositores de Venezuela.
Es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días.
González fue una opción de última hora para la disidencia venezolana, luego de que la principal candidata opositora, María Corina Machado, fuera inhabilitada para participar en elecciones y su sustituta, Corina Yoris, fuera vetada sin mayor explicación.
Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar.
A pesar de su carrera como embajador, González Urrutia tiene un bajo perfil para las mayorías.
Mucha gente se pregunta cuál es su proyecto. Entonces creo que se está esperando mucho eso y me parece maravilloso, extraordinario, como dijo Lula, que ya la oposición tenga un solo candidato.
Mira, no lo conozco y realmente no sé cómo valorarlo, no tengo idea de quién es él.
La escogencia tuvo respuesta del oficialismo.
Nosotros estamos esperándolo en la bajadita, al que sea.
La oposición ha sorteado un sinnúmero de obstáculos para participar en la contienda del 28 de julio. El más reciente fue la demora del Consejo Nacional Electoral en aceptar que la fotografía de González apareciera en el tarjetón con el apoyo de otros dos partidos.
Han habido fuerzas dentro del régimen que han querido sacarnos, empujarnos fuera de la ruta electoral y no lo hemos permitido.
Cuando faltan apenas 3 meses para la presidencial, la líder opositora María Corina Machado dice que seguirá recorriendo el país a pesar de que no puede competir. Ahora para impulsar la candidatura unitaria de González Urrutia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando regresemos, llega a Nueva York el primer buque autosuficiente y cero emisiones del mundo. Su travesía tiene la meta de revolucionar el transporte marítimo.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Un novedoso barco propulsado solo por energías renovables podría revolucionar el transporte marítimo. La embarcación llegó a Nueva York después de una travesía que comenzó en el 2017, con la que busca abrir el camino para la próxima generación de barcos amigables con el medio ambiente. Angélica Herrera nos cuenta más.
Se llama Energy Observer y sus creadores dicen que es el primer buque autosuficiente y sin emisiones del mundo. Su misión, probar nuevas tecnologías de producción de energía bajas en carbono. Su capitán John Baptiste Sánchez dice que navegarlo es toda una experiencia.
Navegar en un ferry, en un crucero o en un buque de carga es totalmente diferente. Cuando llegas a este barco no sientes ningún mal olor ni ruido. Es genial navegar porque no causas ningún impacto negativo en la naturaleza.
Lleva 7 años navegando por todo el mundo y ha recorrido casi 65 mil millas náuticas sin una sola gota de diésel ni combustible.
El barco está cubierto con más de 200 metros cuadrados de celdas solares y cuando no hay sol, depende del hidrógeno.
Es como un generador, pero en lugar de diésel utiliza hidrógeno, tomando el oxígeno del aire y el hidrógeno que nosotros proporcionamos para realizar la electrólisis, lo que significa que a partir del hidrógeno y el oxígeno tendremos electricidad, agua tibia y también calor, y la usamos para cargar las baterías.
El barco navegó desde Noruega hasta la zona tropical de Hawái, realizando unas 50 escalas a lo largo de su travesía. Durante su parada en Nueva York, recibió un certificado de la ONU por sus contribuciones a la protección del planeta.
Cumplimos con nuestra primera misión, pero la concientización nunca termina, así que seguiremos haciéndolo. Y pasaremos a una escala mayor, construyendo buques de carga con bajas emisiones de carbono.
El barco ahora se dirige a Boston y luego navegará hasta París, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos. Angélica Herrera, Voz de América.
Un verdadero caos generaron varios caballos militares en el centro de Londres. Este miércoles se vio a estos dos caballos corriendo frenéticamente, uno de ellos aparentemente cubierto de sangre. Las extrañas escenas se desarrollaron en el corazón de Londres, cerca del Palacio de Buckingham y la sede del gobierno británico. Un portavoz del ejército informó a través de un comunicado que los caballos escaparon durante un ejercicio de rutina esta mañana y que cuatro miembros del personal y unos cinco caballos resultaron heridos. Nosotros hacemos una breve pausa, pero volvemos con más. No se mueva.
Soy Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta a ciudades vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En el oeste de Estados Unidos, ingenieros forestales buscan minimizar la amenaza de los incendios mediante el tratamiento con hongos en casi 20 hectáreas de bosques. Tony Cano nos informa.
Los incendios forestales en todo el mundo se están volviendo más destructivos. En el estado de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, los equipos forestales trabajan para reducir este riesgo. Las astillas de madera y los troncos adelgazados que quedan en un bosque aún pueden quemarse. Transportarlos es costoso. Por eso, en la ciudad de Boulder, están probando una forma más natural de hacer que la madera muerta desaparezca rápidamente, utilizando los hongos.
Extraemos estas cepas de nuestro entorno, las llevamos a nuestro laboratorio y las aislamos, y luego estudiamos las formas en que se pueden utilizar.
Tratar una hectárea de bosque puede requerir una tonelada de hongos. Para producir suficiente, el equipo de Herstrom agrega pequeñas dosis a cientos de bolsas de mezcla de cultivo. En cuestión de días, las bolsas se llenan de raíces de hongos listas para mitigar los incendios forestales, acelerando la decomposición de las astillas.
Se necesitaron 2 años para hacer lo que a la naturaleza le llevaría entre 20 y 50 años. Por lo tanto, se trata de una aceleración 10 veces mayor de las fuerzas naturales.
Los pioneros en la mitigación de hongos esperan ampliar sus esfuerzos para ayudar a las personas en cualquier lugar que estén amenazadas por incendios forestales. Tony Cano, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Gracias por conectarse con nosotros. Les informó Yasmín López. Y recuerde que mañana tiene una nueva cita a esta misma hora para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.